Hechos 14, del 19 al 23. Dice así, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y tengo dos preguntas bastante básicas, bastante fundamentales. La primera, ¿qué es un cristiano? Y la segunda, ¿qué es una iglesia cristiana? ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es una iglesia cristiana? Y voy a proponer las siguientes respuestas. No son, evidentemente, las únicas respuestas que podríamos dar a esas dos preguntas. ¿Qué es un cristiano? Pues un cristiano es un discípulo de Jesús que hace nuevos discípulos de Jesús. Es un discípulo que también hace él o ella discípulos. Es un proceso, es una cadena. Un cristiano es un discípulo que hace otros discípulos. Y una iglesia cristiana es una comunidad de discípulos de Jesús que establece nuevas comunidades también de discípulos de Jesús o de seguidores de Jesús. Es decir, un cristiano es un discípulo de Jesús que hace otros discípulos de Jesús y una iglesia, lo que debería ser, es una comunidad de discípulos de Jesús que se dedica a establecer nuevas comunidades de discípulos o de seguidores de Jesús. Hay un libro que os quiero recomendar sobre lo que estoy diciendo. Es un libro muy bueno. Además, creo que está disponible gratis en PDF si buscáis por internet. Y se llama Multiplícate. Multiplícate. Y el subtítulo del libro es Discípulos haciendo discípulos. El título, Multiplícate. Y el subtítulo, Discípulos haciendo discípulos. Está diciendo ese subtítulo lo que yo intento deciros esta mañana. El Señor quiere que nos multipliquemos. Pero, ¿cómo hacemos eso? Y vamos a ver cómo lo hicieron los primeros cristianos en los primeros tiempos de la iglesia. Y vamos a intentar aprender de ellos. Y vamos a ver esta mañana 8 cosas que hicieron los primeros cristianos y que nosotros también tenemos que hacer. Así que vamos con esas 8 cosas que ellos hicieron al principio de la iglesia y que yo entiendo que nosotros también hoy, tantos siglos después, tenemos que hacer. Y la primera cosa es esta. Tenemos que mirar hacia afuera. Tenemos que levantar un poco los ojos, la vista, y mirar hacia afuera de nosotros, hacia afuera de nuestras iglesias, de nosotros mismos. En un sentido, tengo la convicción de que el cumplimiento de la gran misión de la iglesia empieza con una simple mirada, con una mirada hacia fuera de nosotros, una mirada hacia el mundo, hacia la gente, porque el mundo y la gente necesitan un mensaje que nosotros podemos darles, el mensaje acerca de Jesús. ¿Qué habría pasado si los primeros cristianos no hubieran mirado hacia fuera de sí mismos? Pues para empezar, los viajes misioneros de Pablo, el apóstol Pablo, no habrían existido siquiera. Porque cuando leemos aquí en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles 14, estamos leyendo una parte del primer viaje misionero del apóstol Pablo y de su equipo de ayudantes. Pero nunca habrían salido de su propia iglesia en Antioquía. Sí, si el Espíritu Santo no les hubiera hablado, pero también no lo habrían hecho si no hubieran mirado hacia fuera de su propia iglesia y de su propia comodidad. Pero es que ellos sabían que el Señor Jesús había mandado a sus seguidores compartir, anunciar el maravilloso mensaje acerca de Él y de la esperanza que hay en Él a todo tipo de personas. Y en esa iglesia en Antioquía, donde antes estaban Pablo y Bernabé y otros, ellos tenían una carga por la gente que aún no sabía quién era Jesús. Y por el hecho de estar mirando no solo hacia adentro, sino hacia afuera de su propia iglesia, nació ese primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé y de otros también con ellos. Pero ¿y nosotros? Seamos sinceros. ¿Miramos nosotros más hacia afuera de nosotros o más hacia dentro de nuestras iglesias y comunidades? ¿Dónde está puesta, digamos, la mayor parte del tiempo nuestra mirada? ¿En qué pensamos más? ¿De qué hablamos más? ¿Qué nos ocupa más? ¿En qué invertimos más? No me malinterpretéis, por favor. No estoy quitando nada de la importancia, de la necesidad de mirar hacia adentro también. Y lo afirmo. Sí, también tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que atender las necesidades que nosotros podamos tener. No estoy negando eso, ni mucho menos. Pero creo que hay un peligro para nosotros. Y es el peligro de la introspección. Es cuando no miramos hacia afuera lo suficientemente, porque estamos tan ocupados con lo que hay dentro y nos limitamos a eso. Es importante, pero también tenemos que levantar los ojos y tenemos que mirar hacia otros horizontes. Porque si no miramos hacia afuera, hermanos y hermanas, poco vamos a hacer para cumplir la gran misión que nos fue encomendada por el Señor de la Iglesia. En segundo lugar, tenemos que movernos. En primer lugar, tenemos que mirar hacia afuera. Ahora, en segundo lugar, tenemos que movernos. Después de mirar hacia afuera, mirar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que salir fuera. Imaginaos que nos limitáramos solo a mirar y mirar y mirar y no hiciéramos nada más. Mirar es solamente un primer paso, pero después de mirar hacia afuera, tenemos que salir fuera con la buena noticia de Jesús. Antes de Jesús, Jerusalén era el lugar central del pueblo de Dios. Y los judíos invitaban a la gente de fuera de Israel, a acudir a Jerusalén. El mensaje antes de venir Jesús era, venid, venid, venid a Jerusalén. Aquí está Dios. Aquí está el templo. Aquí están los sacerdotes y los sacrificios. Venid aquí, venid a Jerusalén. Pero después de venir Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, y después de la gran comisión, eso cambiaría radicalmente. El mensaje ya no iba a ser, venid, venid a Jerusalén. No. Ahora el mensaje era bastante diferente. ¡Id y haced discípulos! ¡Salid de Jerusalén y haced discípulos! ¿Veis la diferencia entre el antes y el después? ¿Y qué es el libro de Hechos? Este libro bíblico de Hechos de los Apóstoles, sino la emocionante historia de cómo lo hicieron. Hechos empieza con Jesús a punto de volver al cielo y les dice a sus discípulos, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fueron las últimas palabras de Jesús antes de volver a su Padre. Y el resto del libro de Hechos consiste en la historia de cómo fueron obedientes a esas últimas palabras de Jesús. Empezando en Jerusalén, ¿os acordáis? El día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y después empezaron a salir de Jerusalén, muchas veces echados por la persecución que se levantó contra la iglesia, pero Dios iba a usar incluso la persecución para la mayor extensión del evangelio, y salieron de Jerusalén y empezaron a viajar por el resto de Judea, la región de la que Jerusalén era la ciudad más importante, pero después cruzaron fronteras de Judea a Galilea, a Samaria, y a otros lugares totalmente fuera de Israel, de Palestina. Y este pasaje donde estamos hoy, Hechos 14, es un buen ejemplo de ese cumplimiento de la gran misión de la iglesia por parte de Pablo y Bernabé y el resto de su equipo misionero. Hermanos, nuestro deseo sin duda es que la gente venga a nosotros, ¿verdad? Ese es nuestro deseo. Si algún domingo de repente vinieran 50 personas a la reunión por primera vez, pues nos pondríamos muy contentos. Nuestro deseo es que la gente venga a nosotros. Sin embargo, nuestro deber es ir nosotros a ellos, ir nosotros a la gente, no esperar que la gente venga a nosotros. La misión de la iglesia no es quedarnos aquí esperando y orando que venga gente a nuestra iglesia. Es bueno que hagamos eso, que lo deseemos, pero nuestra misión no es esa. Nuestra misión es salir de las paredes de nuestro local y de nuestras casas y llevar el mensaje de Jesús a la gente de todas las formas que podamos hacerlo. Y no me refiero solamente a nuestras actividades evangelísticas o eventos especiales o campañas de verano. Todo eso es bueno, pero no me refiero solo a eso. Porque creo que aún más importante que todo eso es que los que somos discípulos o seguidores de Jesús vivamos vidas evangelísticas, vidas que hablen de Jesús. No es tanto organizar cosas, eventos, actividades especiales, como si fuera algo excepcional. Lo que más va a tener un impacto sobre nuestros familiares y amigos y compañeros, etcétera, son vidas, claramente reflejando cómo es Jesús. Es eso lo que necesitamos. En tercer lugar, tenemos que hablar de Jesús. Esa es la misión de la Iglesia en solo tres palabras. Hablar de Jesús. Hablar de Él. Si no hemos hablado de Jesús, todavía no hemos compartido la buena noticia y todavía no hemos cumplido nuestra misión. Eso era lo que hacían aquellos primeros cristianos, hablarle a la gente de Jesús. En todos los pueblos y aldeas y ciudades, hablarle a la gente de Jesús, contarles quién era Jesús y qué había hecho Jesús por personas como ellas. Cuando digo esto, no estoy quitando nada de otras cosas que es bueno que hagamos como cristianos, como iglesias, para ayudar a la gente. Claro que tenemos que ayudar a la gente de todas las posibles maneras. Claro que tenemos que dar de comer a la gente que no tiene que comer. Comedores sociales, obra social, ayuda a toxicómanos, todo tipo de ayudas, el ropero de la iglesia. Claro que tenemos que hacer todo ese tipo de cosas. Porque cuando amas a alguien, quieres hacer todo lo que puedas para ayudar a esa persona, ¿no? Eso es amor. Y muchas veces cuando ayudamos a la gente de esas otras formas, eso facilita que también les podamos hablar de Jesús. A veces surgen oportunidades justo cuando estamos dando un bocadillo a la persona que tiene hambre. Pues a veces, no siempre, tenemos la oportunidad de hablar de la persona más importante para nosotros, que se llama Jesús. Pero tenemos que hablar de Jesús sí o sí. Porque Él es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no somos nosotros. Nuestro mensaje no es nuestra iglesia. Nuestro mensaje no es una religión. Nuestro mensaje tiene un nombre propio, que no es el nombre de ninguno de nosotros, a no ser que coincida, pero es el mensaje de Jesús y de Él tenemos que hablar si queremos cumplir la misión que Jesús nos encomendó. En cuarto lugar, tenemos que correr riesgos. Yo diría que es imposible ser fieles a nuestra misión sin correr algunos riesgos. Para empezar, nuestro mensaje, aun siendo un mensaje tan bueno, el mejor mensaje del mundo, no es un mensaje que le guste a todo el mundo. A lo mejor a mucha gente le gusta una parte del mensaje. Pero siempre va a haber cosas dentro de lo que es el mensaje que no van a gustar tanto a algunas personas. Porque es un mensaje que, en un sentido, nos transmite la idea de que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Y eso ya con algunos hiere su orgullo y su autosuficiencia. Necesitamos un salvador, alguien de fuera de nosotros para que nos salve. Y eso duele a algunas personas. Y para que tú aceptes la idea de que necesitas un salvador, tienes que reconocer y admitir tu necesidad espiritual. Y tenemos cosas que tenemos que transmitir con todo el amor del mundo y con las mejores palabras que podamos, pero que vamos a experimentar tristemente cierto rechazo, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que esperar porque es lo que nos enseña la Biblia a esperar muchas veces. Fijaos lo que le pasó a Pablo. En este pasaje es algo típico de cómo es el ser humano. En un momento, la gente estaba tratando a Pablo como si fuera un dios. Y no mucho después, le estaban apedreando. Hasta el punto de creer que estaba muerto. Y yo me pregunto, ¿por qué creerían que Pablo estaba muerto? Pues porque no se estaba moviendo, estaba tirado en el suelo, su cara y su cuerpo llenos de sangre. No parecía que estuviera respirando. Y para que él estuviera en esa condición, creo que nos da una ligera idea de lo mal que estaría Pablo después de haber sido apedreado en ese momento. Creían que estaba muerto y lo dejaron ahí y se fueron, dejándole por muerto. Sería uno de los momentos más duros de la vida de este hombre de Dios, el apóstol Pablo. Y es un ejemplo de lo que tenemos que esperar como creyentes. No digo que todos seamos apedreados así. Pero muchos años después, cuando Pablo sabía que iba a morir ejecutado por los romanos, y en su última carta, su último escrito antes de morir, él dijo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Él lo había vivido. Todavía lo estaba viviendo en una cárcel, esperando la pena de muerte. Pero él dijo, no soy yo solo, ¿eh? Cualquier creyente que quiera vivir para el Señor, que quiera ser fiel al Señor, va a sufrir. Le van a perseguir. Algunos más que otros. Por eso oramos por la iglesia perseguida. Porque cada día mueren cristianos asesinados solo por el hecho de ser cristianos. No pasa ni un solo día sin que algún cristiano en alguna parte del mundo muera solo por ser cristiano. Y a nosotros todavía no nos ha pasado eso. Pero no quiere decir que no vayamos a sufrir por amor a nuestro Salvador. Sí vamos a sufrir. ¿Estamos dispuestos, hermanas y hermanos, a pagar ese precio por amor a nuestro Salvador, Jesús? Número 5. Estoy hablando de 8 cosas que vemos que hicieron aquellos primeros cristianos, y yo estoy diciendo que yo entiendo que nosotros también tenemos que hacer las mismas cosas que hicieron ellos. Y número 5 es, tenemos que hacer discípulos, ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el fin principal de nuestra gran misión? Es hacer discípulos. Es la gran comisión, la llamamos. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que hagan todo lo que os he mandado, etcétera, etcétera. Es la gran comisión y empieza diciendo, id y haced discípulos. Y a lo largo de este libro de Hechos de los Apóstoles, que abarca los primeros 30 años de la iglesia cristiana, a los cristianos se les llama los discípulos, los seguidores de Cristo. Y aquí en este pasaje, sin ir más lejos, fijaos en el énfasis en la palabra discípulos, Hechos 14, 20. Rodeándole, cuando pensaban que Pablo estaba muerto, dice, pero rodeándole los discípulos, ¿quiénes eran ellos? Los creyentes, los cristianos, los que habían creído el mensaje, fueron a socorrerle a Pablo, medio muerto. Versículo 21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, se refiere a Derbe, y de hacer muchos discípulos, no muchos conversos, no muchos creyentes siquiera, hicieron muchos discípulos, como ellos también eran discípulos, por eso un cristiano es un discípulo que hace más discípulos. Y el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, el Señor, hermanos, no nos ha pedido que entretengamos a la gente. No nos ha pedido que les comamos el coco. No nos ha pedido que les hagamos reír o llorar. No nos ha pedido que produzcamos decisiones. No nos ha pedido que consigamos que venga mucha gente a la iglesia. Lo que el Señor nos ha pedido y lo que nos está pidiendo es que hagamos discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo de Jesús es alguien que conoce a Jesús, pero que quiere conocerle más y mejor. Un discípulo cristiano es alguien que ama a Jesús. Es alguien que se sienta a sus pies para aprender de él. Señor, enséñame más acerca de ti, de cómo eres, acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de mí mismo. Enséñame, aquí estoy. Un discípulo es alguien que quiere ser como Jesús. En un sentido de la vida cristiana, debería ser una vida en la que estamos creciendo en nuestra semejanza a Jesús. Queremos reflejar cómo es Él en nuestras vidas, no solo los domingos en una reunión, en una iglesia, sino en todas las áreas de nuestras vidas, empezando por nuestro hogar y familia y el trabajo y el instituto o el colegio o el ocio, donde estemos con quien estemos. Tenemos que ser seguidores de Jesús y se tiene que notar, no somos perfectos, no, somos pecadores, muy pecadores. No somos mejores que nadie. Pero si decimos que somos cristianos, que es lo mismo que decir que somos seguidores de Cristo, tiene que marcar una diferencia en nuestras vidas. ¿Somos de verdad discípulos de Jesús? ¿Cumplimos esa definición, discípulos haciendo discípulos? ¿Somos discípulos? ¿Estamos haciendo ese tipo de discípulos? ¿Qué estamos haciendo entonces si no estamos haciendo eso? ¿Qué es tan central, tan fundamental? Número 6, tenemos que establecer iglesias. Sí, tenemos que hacer discípulos, pero dejadme que os diga que la misión de la iglesia no termina con eso, no termina con hacer discípulos. Tenemos que establecer nuevas iglesias. Y con este punto, el número 6, llegamos al motivo principal de esta reunión, que es la independencia de la iglesia en el Arenal. Hace 10 años no era más que un sueño. Después un grupo de personas se reunían en el salón de una casa, de unos hermanos, y después en otras casas. Después llega a ser un punto de misión con su propio local. Y hoy es ya una iglesia cristiana independiente. ¿Pero por qué se ha seguido este proceso? Pues porque el Señor quiere que se establezcan nuevas iglesias. Fijaos en Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, en cada iglesia. Pusieron ancianos, nombraron ancianos. ¿Qué implican estas palabras? Implican que había varias iglesias ya en esa zona. Esa zona estaba en lo que hoy es Turquía, en la parte del sur de Turquía. Estos pueblos que se nombran aquí en Hechos 14. Y dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, en la iglesia que había en cada pueblo donde había un grupo de cristianos o de discípulos de Cristo, había una iglesia más pequeña, un poco más grande, no importa, porque ser iglesia no depende de cuántos somos. Depende de si somos o no discípulos de Jesús. Y donde hay un grupo de verdaderos discípulos o seguidores de Jesús, ahí hay una iglesia. No una sola iglesia grande abarcando todos esos pueblos, sino una iglesia en cada pueblo. Había una iglesia en Iconio, había una iglesia en Listra, había ya una iglesia en Derbe, etcétera, etcétera. Y por eso hay hoy una nueva iglesia independiente en el Arenal. Y es por eso que estamos trabajando para que el día de mañana pueda haber nuevas iglesias cristianas en otros pueblos de Mallorca y, ¿por qué no?, en otros lugares del mundo. Porque necesitamos una visión no solamente local o para nuestra isla o para nuestro país o para nuestro continente, sino que necesitamos tener una visión mundial, global. Y lo que no podemos hacer personalmente, lo podemos apoyar con nuestras oraciones y ofrendas para que también puedan nacer nuevas iglesias en todos los continentes del mundo. Número 7, ya solo me quedan dos. Tenemos que reconocer líderes. Versículo 23, constituyeron ancianos en cada iglesia. Solo 4 comentarios breves. La palabra ancianos aquí no se refiere a la edad de los líderes. Se refiere a su madurez espiritual y a su capacidad para ser líderes. Segundo comentario, los ancianos eran los pastores, ni más ni menos. Sé que hay diferentes palabras en la Biblia para describir a los pastores, ancianos, pastores, obispos, pero no creemos nuestra propia jerarquía no bíblica con estos términos. Las mismas personas que se llaman aquí ancianos también se llaman pastores, también se llaman obispos, pero son las mismas personas, los mismos hombres. En tercer lugar, había más de un solo anciano o pastor en cada iglesia. Constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué quiere decir? En cada iglesia más de uno. No un anciano en Iconio, un anciano en Listra, uno en Derbe. No. Dos o más en Iconio, Listra y Derbe. Porque la Biblia nos enseña una pluralidad de líderes, de pastores, de ancianos, como queramos llamarlo, es igual. La Biblia nos enseña el principio de que cada iglesia tenga su equipo pastoral. Y en cuarto lugar, la palabra constituir implica un reconocimiento también por parte de cada iglesia. Es decir, Pablo, aun siendo apóstol, con Bernabé y su equipo, no impusieron a estos ancianos sobre cada iglesia, en contra quizás de la voluntad de los propios discípulos o creyentes. La palabra constituir, nos dicen los expertos en el tema, incluso puede implicar cierta votación para reconocer, como diciendo, pues sí, porque vemos en estos hombres los dones y el carácter necesarios para ser nuestros líderes espirituales. Hay un reconocimiento por parte de los creyentes, de sus líderes. Y ese es el patrón que nosotros hoy queremos seguir. No lo hacemos muy bien, no lo hacemos ni mucho menos perfectamente, pero el modelo que pretendemos seguir tanto en el Arenal como aquí en Rafal es el modelo que encontramos aquí en las páginas de la Biblia. Tener un equipo pastoral de dos o más hombres de Dios capacitados y con los dones necesarios para ser líderes humildes delante de Dios. Ese es el modelo al que aspiramos, tanto en el Arenal como en Palma, como en otras iglesias. Oremos, pues, por nuestros pastores o ancianos, es igual. Oremos por más pastores. Porque cada iglesia, como dice aquí en el versículo 23, necesita su propio liderazgo. Y finalmente, para ir terminando, la última cosa que yo veo aquí y que entiendo que también es para nosotros hoy, es tenemos que repetir este proceso. El proceso que estamos viendo aquí es un proceso que hay que seguir repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Pablo y Bernabé no se quedaron a vivir en esa zona. Ellos se fueron. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, porque estaban haciendo un viaje misionero y tenían ganas de evangelizar en otros pueblos también, camino de casa, que era Antioquía. Ellos no podían quedarse para siempre en Iconio o en Listro o en Derbe. Llegó el momento de la despedida. Pero también porque Pablo y Bernabé entendían que estas nuevas iglesias necesitan aprender a caminar por sí solas, a ser iglesias independientes. No siempre pueden tener un Pablo a mano, viviendo al lado, para poder siempre atenderles como apóstol que era. Las iglesias, aun las jóvenes y las nuevas, necesitaban aprender a funcionar como iglesias independientes con todas sus debilidades y necesidades. Pero era necesario hacerlo así. Pero hay otro motivo por el cual Pablo y Bernabé no se quedaron ahí, sino que se fueron de ahí. Y es porque Pablo y Bernabé tenían ya la mirada puesta en nuevos horizontes, en otros lugares. Y poco después de lo que leemos aquí, Pablo con su equipo entraría por primera vez en la historia en Europa. En nuestra Europa. En Hechos 14, el mensaje de Jesús todavía no había alcanzado el continente de Europa. Pero gracias al hecho de que Pablo y Bernabé estaban ya pensando en otros lugares, cruzaron el mar, llegaron a Filipos. Filipos era Europa. Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto. Esa era la visión de los primeros cristianos. Y es la visión que nosotros también necesitamos. Sí, ha nacido la iglesia cristiana independiente del Arenal. ¡Gloria a Dios! Pero esto no es un final. No es más que un comienzo. y tanto la iglesia en el Arenal como la iglesia aquí en Palma, tenemos que preguntarnos, ¿dónde va a nacer la próxima nueva iglesia? ¿Dónde va a nacer la próxima nueva iglesia? Concluyo con unas palabras del apóstol Pablo que resumen la visión que él tenía. Me esforcé, dice Pablo, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, o sea, acerca de Jesús, verán. Y los que nunca han oído de él, o sea, de Jesús, entenderán. Esa era la visión de Pablo. Es esa nuestra visión. Es esa también tu visión, mi visión.